Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Francisco Fay.
¿Cómo estás? Buen día.
Y Karina Novarese, a quien le dejo el saludo porque está con algún retraso, pero ya aterriza. La Junta Departamental de Montevideo va a definir mañana si el actual defensor del vecino, Fernando Rodríguez, continúa ocupando ese cargo o si, por el contrario, se inicia un proceso para seleccionar a su sustituto. Hasta ahora todos los partidos coinciden en que conviene mantener el instituto de la Defensoría del Vecino. Sin embargo, el Frente Amplio ya ha adelantado que procura que se nombre a un nuevo funcionario para que se desempeñe en ese puesto. Ayer, el diputado de la Asamblea de Uruguay, Carlos Varela, informó, y hoy lo detallaba en la entrevista temprano aquí en Perspectiva, que tanto los ediles del oficialismo como la dirección departamental del Frente Amplio consideran que la figura del defensor del vecino debe mantenerse, aunque reconocía que esa posición surgió recién después de un debate interno, porque había quienes entendían lo contrario, que había que terminar con la experiencia de la Defensoría del Vecino. Por otro lado, Varela explicó que el Frente Amplio reconoce la independencia técnica y política de Fernando Rodríguez, pero tiene algunas críticas a su desempeño. Y además, entiende que, como debe introducirse mejoras, cambios en la Defensoría del Vecino, esta es la oportunidad apropiada para buscar a un nuevo hombre para ese cargo. ¿Cómo han visto este tema? ¿Qué importancia le asignan al defensor del vecino, Pancho?
Yo creo que es una de las tantas instituciones que puede ser útil para controlar lo que hace el poder. Es verdad, lo que está en el principio democrático siempre republicano, que no todo el mundo acepta en Latinoamérica, pero que está muy bueno porque Occidente desde hace un tiempo ya que lo tiene asumido, es la división del poder, la separación de poderes para darle más transparencia, más garantías al ciudadano en su libertad y en sus posibilidades de no verse atropellado por el poder, por quien ejerce el poder. En ese sentido, tener un defensor del vecino que sume de alguna forma una tarea de contralor del Ejecutivo, de canalización de quejas de los vecinos, es muy bueno. Tiene el inconveniente, por otro lado, de que ocupa un lugar institucional que de alguna forma pone en tela de juicio o compite, digamos, con lo que naturalmente debería hacer también la Junta Departamental, que es el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, tenés dos instituciones que... Hay una que tiene facultades más amplias, que es la Junta Departamental, sin duda, pero que son dos instituciones que compiten en algún campo en común, que en el marco nuestro, que es que las juntas departamentales no están siendo ni son organismos muy fuertes institucionalmente, bueno, lo debilita un poco. Ahora bien, en el caso concreto, debilita un poco la Defensoría del Vecino a la Junta Departamental. Sí. Ahora, en el caso concreto nuestro de lo que es este caso que estamos analizando, bueno, evidentemente este hombre dijo algunas cosas que son elementales, que obviamente no le debe haber gustado al poder de la Intendencia, al Ejecutivo, e incluso llegó a presentarse la idea dentro del Frente Amplio de terminar con la institución, sí, más que con el cargo en sí, con la persona en sí.
Bueno, es que más temprano el diputado Varela recordaba que cuando se creó el Defensor del Vecino, hubo mucha resistencia dentro del Frente.
Claro, bueno, yo creo que hay un tema institucional que estamos narrando que es importante. Me parece que la función que cumplió es bastante buena. Creo que lo que hay que hacer es pensar también en los costos que tiene, porque me parece bastante obvio, bastante razonable, pensará alguno, de que cobre 70.000 pesos por mes. Yo creo que en el Uruguay actual 70.000 pesos por mes es un montón de plata para la inmensa mayoría de ciudadanos. Y creo que va en esa reflexión que tenemos que hacer una vez por todas de los altos salarios que tienen todos los altos mandos del Estado, que son mucho más altos los salarios en el Estado que en el privado. Entonces también allí es un costo decir, pero ¿para qué queremos un tipo que cobra toda esa plata cuando en realidad puede perfectamente la Junta Departamental cumplir la tarea? Ese es un tema que también sería bueno plantearse. En todo caso, yo creo que es siempre positivo que se controle al poder, al Ejecutivo en particular. Creo que no cumplió una mala función, pero me parece que hay un problema institucional de fondo que hace al equilibrio de poderes a nivel de las intendencias, que es un problema grave, porque donde peor se administran los dineros públicos y donde peor se administra la política es a nivel de las intendencias,
¿no? Por lo que noto, no eres un defensor del defensor.
Así a ultranza, no. Es cierto que cuando hay tanta concentración del poder como en Montevideo, no está mal que haya un tipo en contrario, ¿no?
Los demás, Gabriel, ¿tú qué importancia le asignás a esta institución?
Bueno, yo creo que es una experiencia interesante que todo lo que le agregue posibilidades de control ciudadano al ejercicio del poder político está bien, en principio. El problema es que funcione y que sea efectivo. Esta experiencia es una experiencia muy controvertida, tan controvertida que es la única intendencia del Uruguay que lo tiene.
Uh-huh. Sí, sí.
Ninguna más lo tiene.
Sí, sí, el Partido Nacional la impulsó en Montevideo, pero en los departamentos donde es gobierno el
no, pero y tampoco,
Nacional,
y, lo frente, no existe, y el Frente Amplio en las intendencias del interior tampoco los tiene.
Y el Frente Amplio que, bueno...
Entonces, yo lo que digo
votando,
que es una...
El Frente no lo votó unánimemente, ¿no? Se necesitaron justamente los votos del Partido Nacional para que...
Sí, hoy creo que Carlos lo recordaba en la experiencia hoy, que a mí me refrescó mucho la memoria de cómo surgió, porque en realidad surge como una iniciativa del primer gobierno de Arana, uh-huh. y es la bancada del Frente Amplio la que le dice que no, uh-huh. con la mayoría de Asamblea Uruguay. Y finalmente termina, Arana insiste en el segundo gobierno, y finalmente termina saliendo por un acuerdo político del Frente Amplio y del Partido Nacional, sí. que era para evitar la derogación de la tasa de saneamiento,
sí,
y
sí,
que
fue una negociación.
Terminó con un acuerdo en el que surge con los votos del Frente Amplio y del Partido Nacional, fruto de un acuerdo político. Entonces, a mí me parece que hay un problema allí que es... Se han hecho experiencias, tanto en Montevideo como en otros lugares, de aumento de control ciudadano sobre los gastos, sobre el ejercicio y sobre el manejo de los servicios. La descentralización es uno de ellos, el presupuesto participativo es otro. Esta es otra experiencia. Algunas han salido muy bien y otras no han logrado todavía equilibrar el funcionamiento. Me parece que hay un problema que planteaba Francisco, que yo comparto, que es el tema, que ahí viene el malestar mayor, me parece. Que es el tema del papel de la Junta Departamental, que además está no solo ahora con el defensor del vecino, también tiene el problema de los alcaldes y de un conjunto de cosas que le van generando una situación completamente nueva a la Junta Departamental. Y yo digo, la Junta Departamental tuvo un periodo estelar cuando el Frente Amplio tenía el gobierno de Montevideo, que parecía que era el segundo parlamento. Todos cubríamos los debates de la Junta Departamental. Hoy no hay ni nadie que se acuerde que la Junta Departamental existe en Montevideo, ¿no? Se ha nacionalizado tanto la política que no es así. Y es uno de los problemas. Ahora, a mí me parece que es lógico. El decreto establece que tiene 6 años de contrato que se vencieron ahora, ya se vencieron, y que se le puede prorrogar automáticamente 3 años o se lo puede cambiar. Lo llamativo del decreto es que para derogar la institución de defensor del vecino, que nadie está planteando ahora, basta con 16 votos. Pero para nombrarlo se necesitan 21. O sea, se necesita especialmente acuerdo con otros partidos políticos.
Curioso,
por lo tanto, lo más probable que ocurra institucionalmente, como viene la mano hoy, es que este señor siga. Porque hay una cosa muy llamativa en el sentido de que se necesitan los votos o blanco, o colorado, o blanco. Se necesita un acuerdo con el Partido Nacional. Para poder nombrar otro.
Y el diputado Jorge Gandini y otros representantes del Partido Nacional ya han manifestado que entienden que no hay que cambiar a Fernando Rodríguez ahora.
Ahora, el planteo del Frente es más que eso. Más allá del debate interno hay un planteo de que es no solo es el hombre en sí, sino que están planteando de introducir modificaciones y ampliar las cosas y darle más vericueto. Y yo termino con una cosa. Me parece que incluso se habló de sobreexposición. Yo creo que si algo le faltó a este señor es sobreexposición. Yo creo que hay muchísimos vecinos de Montevideo que ni siquiera saben que existe.
Sobreexposición es realmente... un término mal elegido.
Claro, no, Carlito aclaró hoy que no era el centro de su cuestión y que lo centraron en eso. Pero
parece que es el centro de la cuestión.
Lo que dijo además
él dijo que específicamente que no.
Esa era la opinión que tenían algunos dirigentes del Frente Amplio de Montevideo, que habían visto críticamente el protagonismo que tuvo Fernando Rodríguez en el caso del haitiano, de Johnny Jean, cuando vino a Montevideo para plantear la denuncia por el caso aquel de violación o agresión de parte de cascos azules uruguayos en Haití. ¿Qué hacía Fernando Rodríguez
Pero
ahí?
Es que por eso, Emiliano, hay que separar, me parece a mí, en este debate, este cargo ocupado por esta persona, que la verdad a mí me faltan elementos incluso para poder decir hizo bien, hizo mal. Leí los informes y parecen muy correctos, pero no tengo mucho más que eso para decir. Entonces, me parece que lo que hay que analizar más es dónde estamos parados frente a la función del defensor. No solamente del defensor del vecino. ¿Se acuerdan que antes hablaba de ombudsman? Era el defensor de diferentes
es el
cosas.
Defensor
puede ser
del
dentro
pueblo.
Puede ser dentro de un diario, dentro de una institución incluso de bien público, muchas veces tienen sus defensores, que estoy hablando de instituciones del derecho privado, y en este caso de una ciudad. Y la verdad que por defecto son cargos de molestos. Es así. Y hay que elegirlos y hay que aceptar esta institucionalidad desde ese punto de vista. No es lindo que te digan todo el tiempo.
Deben ser molestos.
No es lindo que te digan todo el tiempo. En un diario, por ejemplo, pusiste mal esto, pusiste mal aquello, te equivocaste, esto fue una mala... Lo digo desde mi punto de vista, me lo imagino y me ha pasado. Y no es lindo que en una ciudad te estén diciendo, no cortas los árboles y los haces cortar a ellos. Esto es una mugre. A ver, lo que todos sabemos, cuando leemos los informes del defensor del vecino, no hay más remedio que sentirse la mayoría de los vecinos identificados, más allá de que sabemos que también la intendencia está haciendo cosas para arreglarlo, no es que uno tiene la razón u otro tiene la razón. Por eso me parece un poco insólito esta discusión sobre el cargo. La evaluación sobre este hombre yo creo que habría que hacerla en otros términos, no políticos como se están haciendo ahora, donde se piensa si entró, se está recordando si entró y era de Asamblea Uruguay, del Frente, de no sé qué, de no sé cuánto, si quería ir al Instituto de Derechos Humanos, que bueno, tendría derecho si el tipo quería, una cantidad de cosas. Evaluémoslo por lo que hizo, cuántas denuncias recibió, cuántas se solucionaron. Una cosa muy interesante que creo que la gente no sabe es que no es que a mí yo esté enojada porque no me arreglan, porque no me cortan el árbol y vaya de primera a él. No, es cuando pasaron un año y no me lo cortaron el árbol. ¿Qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo? Y nunca llegué al defensor del vecino. O sea que las protestas que recibe son ínfimas al lado de las que hay.
Fíjate, Celia, una de las oyentes que opina sobre el tema, cuenta que después de 2 años de peregrinar por la intendencia, gracias al defensor del vecino, logré que se reconociera la ineficiencia en un caso concreto.
Es que por eso parece insólito que no haya un acuerdo no político, institucional sobre esto. Los colorados están callados la boca. ¿Alguien escuchó hablar un colorado de todo esto?
A mí me parece que, a ver, a mí lo que, una vez más, vengo con más preguntas que con conclusiones y respuestas. A mí me chocaba el término defensor del vecino, porque ya de arranque lo de vecino creo que le quita trascendencia al cargo y que relativiza lo que son sus funciones. No entiendo por qué se decidió legislar en ese momento solo para Montevideo, cuando en la mayoría de los países y legislaciones donde existe la figura del ombudsman, que es el defensor del pueblo, es a nivel nacional de todo el territorio, no solo de una capital o de una ciudad.
Esta es una posibilidad que acá apareció varias veces en el debate en los últimos años, pero ahí quedó.
Pero claro. Es bravo administrar eso con uno,
claro,
¿no? Uno
justamente es bravísimo, es un cargo que puede caer antipático para aquellos que después tienen que vérselas con esas quejas, ¿verdad?, que son planteadas a esa oficina del ombudsman, pero creo que aquí tanto Pancho como Gabriel insistieron en la palabra control, que seguramente se tenga que dar, pero a mí me parece que antes que control viene difusión y protección de los derechos y de las libertades públicas que se vean lesionadas por parte de la administración, insisto, nacional. En este caso pareciera que solo por la intendencia de Montevideo, por la administración, digamos, capitalina, pero a mí me queda esa duda de por qué se decidió legislar, si fue una prueba piloto y luego se iría llevando a otras partes del territorio. Pero me parece que más que tomárnosla con el señor que ha llevado adelante este proyecto durante los 6 años que tiene de vigencia, hay que todavía discutir entonces en Uruguay qué trascendencia, qué enjundia le quieren dar al cargo, ¿verdad? Porque no, como dice Karina, no es solo para ir a plantear quejas que tienen seguramente otras oficinas, incluso de la propia intendencia, para ser planteadas, y lo que allí evidentemente está fracasando es la gestión de esta oficina de quejas del vecino.
Pero lo que pasa es que el defensor del vecino es como el recurso, ¿no?
Sí.
Si fuiste a la intendencia y en la intendencia no lograste lo que necesitabas, es recién entonces cuando puedes ir al defensor del vecino. No, no se va al defensor del vecino de primera.
No, porque el defensor del pueblo, del vecino, como decís aquí, que a mí me rechina un poco el nombre, por eso insisto en lo de defensor del pueblo, lo que tiene que hacer es llamar al orden a la administración, en este caso local, pero ya digo que en otros países, en España, en Suecia, es a nivel territorial de toda la nación, de todo el Estado. Él tiene que velar para que la administración cumpla con sus obligaciones. Inclusive, por ejemplo, el pago a los pensionistas, algo que no es solo quejas sobre contaminación ambiental, acústica, o por ejemplo casos que hoy crecen como es la violencia doméstica en Europa y aquí, ¿no?
Yo operativamente lo veo imposible una para todo el mundo. ¿Tiene?
Claro, por eso...
lo diría uno que tenga el BPI.
Evidentemente, por eso digo que quizás a mí, más que hoy cuestionarnos si tuvo una actuación espléndida o no este señor en cuestión, hay que todavía dialogar más y realmente zanjar el asunto de qué carácter institucional tiene esta figura. Y por otro lado, lo del tema de la sobreexposición, yo lo que quiero aclarar es que lo que se critica es la presencia de este señor en el caso del haitiano que venía por un caso que involucraba a soldados cascos azules uruguayos en el exterior. En ese caso parece que está fuera de su cometido porque él tiene que defender los derechos de los habitantes y ciudadanos residentes en el territorio uruguayo.
Que lo critican por aquella actuación, dicen que lo hizo porque al mismo tiempo era uno de los candidatos para integrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Pero ahí no hay que confundir con los intereses personales, ¿verdad? Bueno, con lo que es tu cargo.
Ese,
¿no?
El Instituto de Derechos Humanos.
En eso yo voy a discrepar con
Francisco. Qué burro, ¿no? Qué lindo, ¿no?
Ahora va a haber una asamblea, la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos el 18 de marzo, está muy buena. Te invito a que vayas.
Bueno, al final van a hacer algo.
Para que vaya. No, han hecho varias cosas buenas.
Además, acompañar a la idea.
Entonces, yo lo que quiero... y han hecho experiencia de análisis de cárcel y de casos interesantes y de violencia doméstica también.
Bajemos por mes cada uno, ¿no?
Yo lo que digo es...
$2,000 al año, ¿no? No, pero de verdad, porque parece como que nosotros fuéramos Suecia, ¿no? Tenemos plata encima. Con a ver, repito, ¿no? Para que la gente sepa. Con 14% de gente con menos de 8,000 pesos por mes por cabeza, ¿no?
Sí.
Un tema sobre el defensor del vecino que deberíamos tener en cuenta. Yo, la verdad, en el decreto obviamente no establece especificidades que después podrían estar en algún tipo de regulación, pero si deciden seguir con esta institución, más allá del nombre, la verdad es que la intendencia, y en el futuro las intendencias, porque yo estoy de acuerdo que no está bueno que esté solamente en Montevideo.
Bueno, aunque desde la audiencia nos aclaran que en Paysandú también hay defensor del vecino. Bueno, hay más de un mensaje en ese sentido.
Bueno, no sabía.
Pero de cualquier manera, a ver, Montevideo es una ciudad muy grande y muy difícil de manejar. No es que todas las ciudades del interior sean iguales, aunque hay problemas en todas las intendencias. Pero lo que digo es, me parece que debería haber algún mecanismo por el cual las comunas aseguren que lo van a atender en algún momento. A ver, el tipo dice por ahí, creo que el 50% de los temas que yo presenté llegaron a resolverse. El resto no se sabe si se perdieron por ahí o tal vez no se pudieron resolver por un tema técnico, pero creo que así como hay obligación de contestar un pedido de informes en determinado periodo de tiempo, que es enorme, debería ser mucho más corto, en este caso debería haber una obligación de las intendencias de darle una respuesta, ojalá que positiva, pero no siempre, en determinado periodo. Y eso no está. Entonces es una figura un poco débil también, ¿no? Cuando él dice recibimos, recuérdenme el número, pero creo que en el último informe decía 2000 denuncias.
Sí, sí, sí.
Es nada en Montevideo, pero nada, nada. Tendría que ser un equipo capaz de atender siempre en esa etapa de denuncias avanzadas, no estoy hablando de la primera queja, pero debería ser necesario que tuviera un poquito más, Karina, de poder.
Mira, hablando del poder, dice Héctor, el defensor del vecino resolvió problemas de inoperancia logística de la intendencia, pero no defendió al vecino en ningún asunto de atropello personal individual, en casos de multas, de sanciones, procedimientos. ¿Por qué? Porque en definitiva no cuenta con ningún respaldo jurídico para contener los atropellos de la intendencia.
Yo creo que lo que falta en Uruguay, por lo que os oigo hablar y lo que he podido leer para la nota de hoy, para nuestra tertulia, es que realmente todavía no están todos los partidos políticos convencidos de que esta figura, esta institución, tenga que existir. Entonces, ya desde el arranque es débil. Entonces, eso es lo que falta aclarar. ¿Se quiere tener un ombudsman o no? ¿Y qué poderes le vamos a dar? Y eso tiene que estar legislado. Fijaros que en España recojo, por ejemplo, el dato es un alto comisionado de las Cortes Generales, ¿no?
Yo quiero decir dos o tres cosas. Primero, a mí me parece que se ha abierto una experiencia de esto que era inédita en el Uruguay y que es una experiencia nueva. Tiene 6 años de experiencia nada más. Y se ha hecho más allá, yo no sabía lo de Paysandú, me alegro que lo que
vamos
que haya,
a terminar de chequearlo, ¿no?
Pero digo, en general no se ha extendido a todo el resto de la administración municipal y no se piensa extender, digo, ¿no? Esa es la realidad de la milanesa en esa cuestión. Me parece que en Montevideo hay una reflexión sobre esta situación, la garantía de dejar la institución, de fortalecerla, pero vuelvo a decir, yo coincido con Francisco en este caso y voy a terminar con otra cosa, en que también hay potestades de la Junta Departamental, que es electa por voto democrático.
Pero que no resuelve temas específicos.
No, está bien, pero digo, pero lo que digo es que no podemos creer que se puede resolver por decreto municipal, porque además no estaría bien determinadas cosas que son potestades de, porque este funcionario, en definitiva, siempre va a ser un funcionario designado políticamente, ¿tá? Con respaldos políticos de uno u otro tipo, y va a ocurrir así. Entonces hay cosas, hay que ampliar en el término de las funciones, pero hay una limitante, que es la limitante de la Junta. Si la Junta las cumple o no es otro problema, y es una discusión que hay que dar, pero también está ese problema y está esa cuestión. En el caso nacional, ha habido un debate central en esa cosa que yo sé que Pancho no le gusta y la cuestiona, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en realidad también fue el debate si tenía que ser calificado como ombudsman, como defensor del pueblo. Al final se terminó, como pasa siempre en Uruguay, votando un híbrido que tiene cosas de derechos humanos y tiene cosas de la Defensoría del Pueblo, y que integran cinco, no uno,
claro,
y que está empezando a trabajar.
Haya para todos. ¿Te acuerdas del 3 y 2 del ACA 50?
Pero es una cosa realmente importante lo que se ha trabajado ahí.
Pero
y
no,
creo que tienen experiencias de... que se puede haber una experiencia de trabajo en ese sentido que agrupe y que permita que haya cosas generales del Estado que se canalicen a través de ahí.
Antes de cerrar este tema, hay algunos comentarios sobre una afirmación que hizo al pasar hoy Pancho. Dice, no es lo sustancial, sino algo tangencial, pero al pasar Pancho dijo que los salarios de los jerarcas son mayores que los privados. Me parece que no es cierto. Hay funcionarios públicos privilegiados y hay otros que no lo son. Hay cargos públicos de gran responsabilidad donde se gana menos que en algunos privados, tanto mandos gerenciales privados como empleados privados de algunas áreas. Hay que ver bien eso de los salarios, no repetir eslóganes.
No, por supuesto, hay de todo. El Estado es extremadamente amplio y evidentemente debe haber de todo. Lo que sí está claro es que dentro del conjunto importante de salarios, lo que la gente no tiene tan claro es que los salarios públicos forman un porcentaje mucho más importante de lo que uno cree del conjunto de los salarios altos en el Uruguay. Y que a diferencia de los privados, por supuesto, por lo general los públicos tienen un conjunto de certezas de mantenerse en el cargo y demás que no los tienen los privados.
Salud,
lo cual es algo muy importante para tener en cuenta. Y en general también es otro mito creer que los públicos tienen menos salarios que los privados. En general, los públicos tienen mejores salarios, sí, que los privados para las mismas actuaciones.
Incluso los más bajos.